Sentir.
Sentir.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y pues bueno, es un gusto para mí saludarlos nuevamente, ahora con otro tema más de la responsabilidad de mi vida, ¿ok? Y bueno, la transmisión anterior, fue sobre la parte de aceptarnos a nosotros mismos. El día de hoy, bueno, el tema es particularmente la destrucción de mi ser. Tal vez no es un tema muy motivador, ¿verdad? Pero sí es importante que podamos entender a qué se refiere ese tema y si en verdad nosotros lo hacemos y además de qué manera nosotros lo hacemos, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo es que llegamos a tener conductas o actitudes que, vamos, son autodestructivas, ¿sí? Pero también lo más importante es, bueno, darme cuenta si yo las tengo, cómo le hago, y lo siguiente es, bueno, cómo puedo cambiarlas, cómo puedo mejorar, cómo puedo ser una persona más saludable, cómo puedo ser una persona más, constructiva. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere este tema, la destrucción de mi ser? Pues bueno, los procesos autodestructivos tienen que ver generalmente con la idea de que, no soy lo suficientemente bueno o no soy lo suficientemente valioso, ¿sí? Lo que generalmente sustenta que una persona tenga o realice ciertas acciones o conductas autodestructivas es el hecho que considera en el fondo, en el inconsciente, que merece un castigo, que merece estar enferma, que merece no tener cosas, no tener amor, no tener abundancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros que encontrar? Tenemos que encontrar, fíjense, decía Freud, el padre del psicoanálisis, que hay que hacer consciente lo inconsciente. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tenemos que empezar a ser consciente todos esos pensamientos e ideas que están ocultas y que, sin embargo, nos mueven la mayor parte del tiempo, ¿sí? Yo ya les he comentado en otras transmisiones que el inconsciente tiene una fuerza muy fuerte en nuestra vida, o sea, en nuestra realidad, en nuestra presente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir que la mente consciente tiene un 40%, de un 20 a un 40% de fuerza en mis actos, ¿ok? Bueno, pero la mente inconsciente tiene de un, 60 a un 80% de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que entre yo más cosas tenga que no logre identificar, entre yo más situaciones sin resolver, emociones, traumas, ideas a nivel inconsciente, entonces eso quiere decir que cada vez va a tener mucha más fuerza en mí. Ahora, ¿cómo se forma, esta parte oculta? ¿Cómo se lleva a cabo toda esta deformación de nuestras emociones, de nuestro sentir, de nuestros pensamientos? Se forma a partir de la represión, ¿sí? Lo que en realidad enferma a los seres humanos es la represión. Uh-huh. Ejemplo, bueno, que tal vez, en mi familia yo aprendí que no es bueno mostrar, ¿no? O sea, demostrar el afecto, o que no es bueno mostrarme débil y vulnerable. Es decir, que si tú te sientes triste o si te dan ganas de llorar, mejor hazlo a solas, ocúltalo, que nadie te vea. Comentarios como que les llegaban a decir a muchos niños como, si lloras, eres vieja, ¿no? O sea, ¿qué le están diciendo? Si lloras, eres débil, ¿sí? Porque esa es una creencia errónea, pero al fin de cuentas es una creencia que las personas llegan a tener muy arraigada. Entonces, bueno, ¿qué significa? Si lloras, eres vieja, ¿no? O sea, si lloras, eres débil. Entonces, ¿qué aprende esa persona? Pues aprende justamente a ocultar su llanto, a ocultar su emoción, a ocultar su sentir. Bien, ese es un ejemplo de represión. Ahora, si esa es mi idea, si ese fue mi aprendizaje dentro de mi entorno familiar, Lo que yo voy a hacer es además repetirlo muchas veces. ¿Qué significa? Bueno, que una vez que me siento triste lo voy a ocultar, pero otra vez me siento triste y de nuevo lo oculto, y luego otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, ¿qué pasa entonces? Todo lo reprimido se va al inconsciente. ¿Sí? Todas esas veces que yo traté de guardar, de tapar, de negar mis emociones, todas esas veces yo las envié directo al inconsciente. ¿Y qué pasa en el inconsciente? Bueno, en el inconsciente todas estas veces se acumulan, crecen y además como no, es una energía que no fluye, se deforma. ¿Qué quiere decir que se deforma? Que... por ejemplo, un enojo o muchos enojos acumulados después se convierten en ira. O sea, ya no es un enojo natural. Recordemos que un enojo natural nos dura 20 minutos, nada más, ¿sí? O nos debe durar 20 minutos. Sin embargo, si ese enojo me dura más tiempo, entonces ya no es enojo, ya es ira. Si tus enojos te duran una hora, o 10 horas, o 10 días, o 20 años, eso definitivamente ya no es un enojo natural, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta es parte del proceso, fíjate, del proceso destructivo que nosotros llevamos a cabo y que no nos damos cuenta. Bien, entonces, cada vez que nosotros reprimimos una emoción o muchas emociones, todas estas se acumulan y se van al inconsciente. Entonces, vamos a decir que el inconsciente se vuelve algo así como una olla express, ¿sí? Una olla express donde se acumula, aumenta la presión, ¿sí? Es como si le fuéramos inyectando cada vez más, ¿no? Cada vez más contenido, cada vez más emoción, cada vez más agua, y va a llegar un momento en el que va a explotar. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, esta es la parte en la que, digamos, así se va formando la acumulación de emociones, parte de nuestro proceso autodestructivo, sin darnos cuenta, ¿sí? Por eso es que, dice Freud, hay que hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué? Ah, bueno, porque si de forma inconsciente yo estoy negando mi tristeza, ¿qué tengo que hacer, no? Pues volverla consciente y decir, sí, me siento triste. Aceptar que me siento triste en este momento. Aceptar que me siento enojado, ¿sí? Y también dejar sentir mi enojo. ¿Cuál es el error? Les voy a explicar. Fíjense, estos procesos autodestructivos, cuando les hablo sobre la destrucción de mi ser y les explico que todas las personas de pronto, cuando ocultamos las emociones, estamos inmersas en un proceso autodestructivo, estamos en realidad llevando a cabo un proceso de, digamos, como de adicción. Así son así es como se forman las adicciones, justamente, ¿sí? Ejemplo, bueno, cuando, no sé, un joven, por ejemplo, un joven adolescente tiene, no sé, muchas emociones revueltas, no alcanza a comprenderlas, no alcanza a procesarlas, se le dificulta comunicarse con los otros, se le dificulta expresarse porque además ha aprendido que no debe hacerlo, ¿no? Se le dificulta decir, me siento triste, me siento deprimido, me siento enojado, siento ira, siento rabia. Entonces, como a él se le dificulta poder expresar, que no, expresar, te voy a decir, no solamente es decirlo, esa es una parte. Expresarlo tiene que ver con el sentirlo, pero además de una forma saludable para ti, o sea, de una forma que no te lastime ni lastime a otros, ¿sí? Bien. Pero bueno, entonces, como este joven no sabe elaborar, no sabe procesar sus emociones, recurre a algo que le da placer, ¿sí? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿O para qué? Ah, bueno, con la finalidad de reprimir esa emoción, con la finalidad de evadir su sentir, ¿sí me explicó? Entonces, ¿a qué recurre? Bueno, puede recurrir al alcohol, puede recurrir a las drogas, puede recurrir al sexo, puede recurrir a la masturbación, puede recurrir, no sé, a los amigos, o sea, un montón de cosas, ¿sí me explicó? A la pornografía, por ejemplo, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque va a buscar algo que le dé mucho placer y para evadir una emoción. Ah, bueno, eso es lo que nos... Esa es la parte medular de cuando se forma una enfermedad mental o psicológica, ¿sí? ¿Cuál? La negación, ¿ok? la negación de mi emoción y yo la quiero tapar, ¿sí? Quiero tapar mi emoción con algo que me da placer. Bueno, ese es cómo se dan los procesos autodestructivos, ¿sí? Porque yo busco placer, pero cada vez de forma más excesiva. Porque además el cuerpo, fíjense, el cuerpo va aprendiendo, como que se va habituando. Y si tú le das una dosis de, no sé, de alcohol, eso después ya no lo satisface, ¿no? Ya no tiene el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, que como ya no tengo el mismo efecto, ahora bebo más, en mayor cantidad. Y tampoco, y después ya no me hace efecto, ahora bebo más en frecuencia. ¿Sí me explicó? Y así es como inician todos los procesos autodestructivos. Ahora te voy a decir algo. Eso nosotros podríamos decir, ah, sí, claro, son personas que ay, tienen problemas, están enfermos, sí, pero no. Dentro de lo cotidiano, todas, absolutamente todas las personas tienen de algún modo, bueno, realmente serían muy pocas las que no recurren a este tipo de, digamos, estrategias para evadir una emoción, ¿sí? Te voy a dar otro ejemplo. No sé, una chica la acaba de dejar su novio, ella está muy triste, pero entonces sale a tomar con sus amigas. Y entonces se va a un bar o a un antro, se va con sus amigas, se toma una cerveza, se toma unos tequilas, conoce a un muchacho y ahí le da unos besos a ese muchacho. ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Lo mismo. Dentro de lo cotidiano, dentro de lo permitido, dentro de lo socialmente aceptado, ella está evadiendo su emoción. ¿Por qué? Porque aunque vaya y tome alcohol, aunque vaya, salga con amigas, aunque vaya y le dé unos besos a un muchacho, eso no le quita su emoción, eso no le quita su tristeza, no le quita su dolor, no le quita su resentimiento, no le quita su enojo, no le quita absolutamente nada. Esa es la gran paradoja, o sea, es una falsedad entonces lo que hacemos. Pero bueno, otro ejemplo más sencillo. Nos fugamos mucho en la comida, ¿sí? Suele pasar que cuando estamos muy ansiosos nos fugamos en la comida. Y de verdad, hay veces que uno no lo puede detener. Conozco muchas personas que dicen, es que quiero bajar de peso, y quiero bajar de peso, y quiero bajar. Y es más, han hecho muchos intentos, ¿no? Pero siempre vuelven. O sea, siempre vuelven, o sea, no lo logran, se mantienen en su mismo peso. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de adicción. ¿Qué intento hacer al comer de más? Ah, bueno, lo que intento es tapar nuevamente mi sentir, tapar mi emoción, evadir una situación que me está causando angustia, ¿sí? Una situación que me está causando estrés. ¿Ok? Y fíjense, y eso está dentro de lo cotidiano, dentro de lo permitido. Sin embargo, cada vez hay más enfermedades relacionadas a la manera en la que comemos. ¿Ok? Bien. Esa es otra forma, cómo nosotros propiciamos la destrucción de nosotros mismos. Sin darnos cuenta. Bien. Pero la finalidad siempre es la misma. ¿Cuál es? Evadir mi emoción, evadir el sentir, ¿sí? Me creo una idea imaginaria de que estas cosas, o sea, de que esas cosas que me causan placer me van a resolver el problema. Pero eso es total y absolutamente falso. Eso no es real. Después de que te vas de fiesta, después de que te tomas unas chelas, después de que comes todo lo que quieres, te queda una enorme sensación de dolor y de vacío, ¿sí? Que solamente aumenta tu emoción inicial. Eso es un proceso autodestructivo, ¿sí? Bueno, ahora, todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace en diferentes situaciones. Yo te voy a dar otros ejemplos, ¿no? Hay personas que tienen problemas en casa, ¿no? Que hay situaciones complicadas y que no se sienten a gusto en casa. Entonces, ¿qué hacen? Se fugan en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo les da placer, ¿sí? Me da más placer mi trabajo. Prefiero estar en el trabajo, ¿no? Muchas horas, mucho tiempo, a veces hasta me llevo a trabajo a casa. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de evadirme, ¿sí? Encerrarme, entregarme, abocarme totalmente a mi trabajo porque no quiero ver mi realidad. No quiero estar aquí, no quiero estar en casa. No quiero convivir con las personas con las que vivo, no quiero ver los problemas y las situaciones que hay allí. ¿Sí? No quiero. ¿Ok? Fíjense, y el trabajo es pues algo que obviamente necesitamos y que pues es algo natural, ¿no? Que una persona trabaje. Sin embargo, también se puede usar el trabajo para eso. También podemos utilizar el estudio para eso. ¿Por qué? Porque el estudio es placentero, ¿sí? Y hay personas que, por ejemplo, terminan, no sé, ya terminan su carrera y dicen, ay, no, pero ahora sigo estudiando, ¿no? Y ahora entro a una maestría, y ahora entro a un curso, y ahora entro a un diplomado, y ahora está bien. Está muy bien prepararse. Claro que está muy bien prepararse, pero hay que poner mucha atención si lo hacemos para evadir más bien una responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Hay jóvenes que terminan, no sé, sus estudios y después dicen, no, inmediatamente me meto a la maestría. ¿Por qué? Pues porque no quieren enfrentarse al mundo laboral, ¿no? No quieren enfrentarse al hecho de poner en práctica los conocimientos que ya tienen, ¿no? No quieren enfrentarse al hecho de hacerse responsables de sí mismos, que dicen, no, mejor que me sigan ayudando mis papás, ¿sí? Bueno, es una forma de evadir, ¿sí me explico? Bien. Entonces, sin darnos cuenta, todos estos son procesos destructivos. ¿O qué otra cosa podría ser un proceso destructivo? A veces también el ser muy indolentes con nosotros mismos muy permisivos, ¿sí? Por ejemplo, no, es que me duele, eso no lo voy a hacer. Ay, no, es que es muy difícil, mejor no lo intento, ¿no? Por ejemplo, no sé, ay, vete a hacer ejercicio en las mañanas. Ay, no, es que es muy temprano, ay, no quiero, ¿no? O, oye, no sé, aprende a cocinar. Ay, no, es que eso no, porque no, me quemo y yo no quiero hacer eso, ¿no? O sea, nos ponemos un montón de pretextos también para no hacer cosas. O sea, el estarnos dando el permiso de seguir siendo de la misma manera, eso también es un proceso autodestructivo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo más. Cuando los padres han sido muy sobreprotectores, eso es un proceso autodestructivo. Bueno, destructivo y después se vuelve autodestructivo. ¿Por qué es destructivo? Porque cuando un padre es muy sobreprotector, no le da al hijo la oportunidad de desarrollar sus habilidades, de desarrollar su potencial, no le da la oportunidad de hacerse cargo de sí mismo, no le da la oportunidad de vivir las consecuencias de sus errores, no le da la oportunidad de crecer y desarrollarse, de resolver problemas. ¿Sí me explico por qué? Porque están siempre allí los padres resolviéndole todo. Entonces, esa personita, ese hijo, ¿sí? Va a crecer con muchas deficiencias, con muchas inhabilidades. Bien. ¿Y después qué va a pasar? Que ya él está tan habituado a eso que él mismo ya no va a tener la fuerza o no va a querer sacar la fuerza de ninguna parte para poder cambiar y hacer cosas en su vida, ¿sí? ¿Qué significa? Que pues no puedo, ¿no? No puedo, o sea, va a ser el hijo que tenga 30 años y no logre hacer cosas, incluso a lo mejor aunque tenga estudios, o que va a tener 40 años quizá y va a seguir viviendo con los papás, o que tenga 45 y le siga pidiendo ayuda a los padres, ¿no? O sea, va a ser un hijo que no se va a desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene ese temor y esa sensación y yo no puedo y toda la vida han hecho todo por mí y yo quiero que lo sigan haciendo, ¿sí? Eso también es un proceso autodestructivo. ¿Por qué? Porque él ya se habituó también a esa parte. No quiere crecer, no quiere salir, no quiere cambiar, no quiere, cambios importantes en su vida no quiere. Ahora déjenme decirles, les repito nuevamente, que el sobreproteger a un hijo o sobreproteger a las personas en general las inhabilita, ¿sí? Es una forma de mutilación. ¿Por qué? Porque él ya nunca se va a sentir capaz de hacer nada. Bueno, tampoco va a ser toda la responsabilidad, ¿no? O sea, él en algún punto tendrá que pelear por sí mismo, por salir adelante, por crecer, por ser autosuficiente. Bien, ahora, ¿qué significa el hecho? O bien, ya que hablé de todos estos ejemplos de los procesos autodestructivos que vivimos, que propiciamos, ¿qué hay que hacer ahora con ellos, ¿no? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que entender? Bueno, ¿y qué relación tiene con la responsabilidad de mi vida? ¿Sí? Bueno, desde luego, y lo primero que quiero decirles es que tu vida es lo más valioso que tienes. Tu vida es tu responsabilidad. Tuya. Y que no puedes culpar a nadie por tus resultados ni por tus problemas. ¿Sí? Y te voy a decir algo, eso tiene una ventaja. Si tú no culpas a los demás y aceptas que los resultados que tienes tú los hiciste, eso tiene un gran beneficio, porque entonces si yo lo hice, yo lo puedo cambiar. Imagínate. Pero si yo soy una persona que culpa todo el tiempo a los demás, culpo a las personas, culpo a mis padres, culpo a mi pareja, culpo a mi jefe, culpo a mis amigos, culpo a mis vecinos, culpo a quien sea, mis compañeros de trabajo. O sea, si yo soy una persona que tiene la tendencia a culpar a los demás, entonces mi vida y mis problemas no tienen solución. Porque yo no tengo el poder de cambiarlos a todos ellos. Es muy absurdo. Y además la gente que quiere cambiarlos a todos es una persona que va a sufrir mucho en su vida porque le va a costar mucho trabajo poderlo lograr. De verdad, no vas a lograr cambiar a nadie. Al único que puedes cambiar es a ti. Entonces, bueno, ¿qué relación tiene todo esto con mi responsabilidad? Te voy a decir. La relación principal es que si tú el día de hoy vives una situación que te lastima, que te duele, que te preocupa, si tú observas y dices, bueno, no tengo tales habilidades, o a lo mejor tengo problemas de salud, o no sé, tengo problemas económicos, o no tengo trabajo. Ah, bueno. Si esa es la realidad de tu vida en este momento, quiere decir que tú la hiciste, que tú diste todos los pasos necesarios para colocarte en esa situación en particular este día, ¿sí? Que sin darte cuenta has entrado en procesos autodestructivos, ¿sí? A lo mejor chiquitos, ¿verdad? Tal vez no nos imaginemos cosas muy, muy grotescas. Pero bueno, que quizá que has entrado en un proceso autodestructivo donde en este momento tienes un resultado que es ese. Entonces, lo siguiente sería no juzgarte. No se trata de juzgarte, no se trata de castigarte. Nada más se trata de hacer conciencia y eso a veces es difícil, ¿sí? Pero sí tenemos que ser muy conscientes de las cosas que nosotros hemos provocado, ¿no? Por ejemplo, no sé, me enfermo, ¿no? Si me enfermo en este momento, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que observarme, tengo que darme cuenta qué hice, cuál fue mi descuido, mi omisión. Tengo que observar mi cuerpo, escuchar mi cuerpo, E incluso preguntarle, ¿no? O sea, ¿qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué he dejado de hacer por ti? Tal vez no he cuidado mi alimentación, no tomo agua, no hago ejercicio, no tengo a lo mejor como cuidados, atenciones conmigo mismo, ¿sí me explico? Bueno, entonces tengo que cuestionarme qué es lo que estoy haciendo. Tal vez son mis emociones. Y bueno, casi siempre son las emociones. Si por ejemplo tienes problemas del hígado, si tienes problemas de la vesícula biliar, si ya te quitaron la vesícula, si tienes hígado graso, si tienes, bueno, quiere decir que eres una persona con mucha ira. ¿Sí? Con mucha ira, que bueno, a lo mejor de repente haces tus berrinches y en otros momentos te los guardas, entonces todo se va a tu hígado y todo se va a tu vesícula. ¿Sí? Y entonces, si eso es real y si tú estás constantemente lastimando tu cuerpo, fíjate, estás lastimando tu cuerpo sin darte cuenta con tanta ira. Pero la ira, ahora te viene la otra parte. La ira, o sea, mantener la ira y el resentimiento son formas de no ser responsable. Si tú estás muy enojado con alguien, eso es porque tú crees que el otro hizo todo. O sea, que el otro es el culpable de todo, pero él no es el culpable de todo. Hay cosas que tú hiciste, que tú permitiste. Hace poco hablaba con una persona que estaba muy enojada y muy resentida con su expareja, porque él se había mostrado desconsiderado y ella pues le había ayudado mucho, ¿no? Ella económicamente, ¿no? Laboralmente, o sea, en muchos sentidos le había ayudado, pero ella estaba tremendamente enojada, llena de injusticia, ¿sí? Y decía, es que él no me ayuda, me da muy poco para sus hijos, y bueno, entonces, pero ella no podía enojarse, bueno, sí puede, pero el punto es, te enojas, pero tú permitiste todo, tú entregaste todo, entonces, cuando hay ira, tenemos que ser muy observadores de realmente qué es lo que nos enoja, ¿sí? Y que la gran mayoría de las veces ni siquiera es un enojo con el otro, es un enojo con nosotros mismos, porque permitimos cosas. Primero permitimos cosas, ¿no? Solapamos cosas y después nos llega todo el resentimiento, nos llega todo el enojo, ¿sí? Pero quiero decirte que si tú estás en una situación de ira con alguien, tú tienes que hacerte responsable. ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué hiciste tú para ponerte en esa situación? ¿Sí? ¿De qué manera tú también propiciaste? ¿De qué manera permitiste? ¿O de qué manera provocaste? Porque si alguien tuvo un acto hacia nosotros de, no sé, de enojo, o no sé, algún acto que quizá nos afectó, tal vez nosotros también hicimos algo antes, ¿no? Tal vez hicimos enojar a la otra persona. Siempre hay una razón, siempre hay una razón. La gente no actúa así porque sí de forma gratuita, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, alguien está enojado contigo, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu parte? ¿Cuál fue tu responsabilidad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tratar de entender? Porque, bueno, la verdad es que estos temas, pues, son para mucho. Pero bueno, vamos, los abordamos en poquito tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para poder arreglar esta parte? Y además, ¿cuál sería el aprendizaje más significativo del tema del día de hoy? Bueno, yo creo que dos cosas, o varias, no sé. La primera, pues que cada vez que te reprimes, estás acumulando eso que reprimes. Así que en realidad es tonto reprimir. Lo segundo, sí debes aceptar tu emoción, sentir tu emoción, pero debes buscar una forma que sea, vamos, que no te dañe a ti y que no dañe a otros. Si tú tu emoción te la quieres quitar con alcohol, con comida, con excesos, eso no sirve, no te quita nada. Pero tu emoción la puedes expresar escribiendo, la puedes expresar llorando, la puedes expresar hablando, busca con quién hablar, ¿no? Busca un guía, un terapeuta, un maestro, un guía espiritual, ¿sí? La puedes expresar golpeando, no sé, la almohada, gritando en la almohada, rompiendo papel. O sea, expresa tu emoción de una forma que no te lastime. ¿Sí? Físicamente, por ejemplo, que no te dañe tu cuerpo. Y después de eso es darme cuenta, bueno, ¿qué pasos yo he dado o yo doy cada vez para colocarme exactamente en la misma posición? ¿Sí? ¿Qué pasos yo estoy dando para colocarme cada vez en la misma situación, en la misma posición? ¿Por qué se repiten estas cosas tantas veces? ¿No? ¿Por qué tiendo a conectarme con el mismo tipo de persona? ¿Por qué tiendo a conectarme con el mismo tipo de pareja? ¿Por qué? O sea, ¿qué hago yo? Y bueno, lo siguiente, y yo creo que lo más importante es en tratar de encontrar esos pensamientos ocultos que te dicen que no mereces, que no vales. Que no mereces amor, que no mereces cariño, que no mereces respeto, que no mereces abundancia, que no vales lo suficiente, que no eres lo suficientemente atractivo, que no eres lo suficientemente inteligente, que no eres lo suficientemente, no sé, proveedor, lo suficientemente autosuficiente, ¿sí? Porque cada cosa que te dices es una justificación para castigarte y para permitir que otros te castiguen. O sea, si hay un pensamiento dentro de ti que te dice que mereces ser castigado, maltratado, que mereces perder, que mereces no lograr tus metas, tus objetivos, si hay un pensamiento que te dice que mereces estar enfermo, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento es el que debes identificar, primero que nada, y en segundo lugar, es el pensamiento que debes trabajar, ¿sí? Y cuando me refiero a trabajar, pues es trabajarlo de forma profunda, ¿sí? Recuerden, recuerden, es muy importante, para esto necesitamos ayuda, ¿sí? Solos no lo podemos hacer. O sea, no lo hagas solo. Y tampoco lo hagas con tus amigos. Los amigos piensan como nosotros y además nos dicen cosas que queremos escuchar. Tú tienes que acercarte a una persona que sepa, ¿sí? Tú tienes que acercarte a alguien que te ayude. Repito, un guía, tu psicólogo, tu psicóloga, un guía espiritual. ¿De acuerdo? O sea, tú tienes que acercarte a personas que estén fuera de ti. ¿Para qué? Para que te vean, ¿sí? Y para que te puedan decir las cosas que tú no ves. Bien, entonces, bueno, ¿qué tiene que ver la responsabilidad de mi vida? Pues justamente eso, que cada cosa que yo sienta que no está funcionando en mi vida, yo la tengo que resolver. Que si hay algo en lo que yo no me siento lo suficientemente buena, lo suficientemente capaz, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente linda, incluso no nos sentimos con cualidades, ¿no? No soy lo suficientemente amable, no soy lo suficientemente agradable. Bueno, si hay algo en lo que tú sientas que eres así, que no eres lo suficiente, entonces trata de cambiarlo. Esa es tu responsabilidad, ¿sí? Tu responsabilidad el día de hoy es que no tienes por qué quedarte de esa forma, que tú tienes todo lo necesario para salir adelante, que tú fuiste dotado con muchas capacidades, pero esas capacidades tienen que ser entrenadas, tienen que llenarse de cosas diferentes, ¿no? De las que ya hemos vivido toda nuestra vida o de las que hemos creído, porque muchas de ellas han sido erróneas, ¿de acuerdo? Y finalmente, que cada vez que intentas evadir tu sentir, solamente te empujas a ti mismo hacia un proceso autodestructivo, ¿ok? Fíjate, qué interesante. La gente cree que en el sentir está la debilidad, pero es totalmente lo contrario. En el sentir está la fuerza, ¿sí? Y solo una persona que acepta su sentir es aquella que va a poder ser más sana en todos los aspectos de su vida. Incluso es aquella que va a poder generar, que va a poder desarrollar carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la frustración, ¿no? Híjole, para ir al gimnasio me tengo que levantar a las 5:30, a las 6:00 a.m. Es frustrante, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Aceptar esa frustración, porque además es para algo que le va a servir. Pero las personas que no toleran la frustración, que no toleran sus emociones, que no toleran un rechazo, pues son personas que en realidad van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho porque no luchan por salir adelante, no luchan por resolver sus inhabilidades, por crecer o por cambiar. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante el sentir, ¿sí? Sentir el enojo, ¿sí? Un enojo natural, ¿verdad? Un enojo, date tus 20 minutos para enojarte. Ve, retírate, enciérrate, grita, escribe, rompe papel, di lo que quieras, enójate, pero 20 minutos, ¿sí? Y después de esos 20 minutos, sales, te sacudes y dices lo que sigue, ¿ok? Porque si tú mantienes esa emoción más tiempo, pues entonces ya no fue saludable. ¿Ok? Pero bueno, muy bien, pues les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. Espero que la información te sirva. Por favor, compártela con todos tus amigos, conocidos, familiares. Si tú crees que les puede ayudar o les puede servir, comparte. No dejen de seguir todas nuestras publicaciones. Y pues bueno, les deseo una excelente semana. La tarea para esta semana es observar y darse cuenta cuáles son los procesos autodestructivos que tienes, ¿sí? ¿Cuáles son esos? ¿De qué manera tú vas en contra de ti? Obsérvalo. Y si te das cuenta, entonces tú podrás pararlo, porque de la única persona que es responsabilidad es de ti, ¿ok? La única persona que tiene la fuerza para eso, o bien que puede trabajar en desarrollar la fuerza para eso, eres tú, ¿ok? Así es que, pues bueno, no dejen de seguir nuestras transmisiones, ya saben, aquí en Sentir o en nuestro canal de YouTube, también allí las pueden encontrar, o en nuestro canal de Spotify también. Así es que, pues bueno, les deseo una excelente semana. Les mando muchos besos. Escuchen las transmisiones también de la licenciada Mariel y del licenciado Víctor Hugo. Y pues bueno, les deseo una muy bonita semana. Les mando un abrazo muy fuerte. Y recuerden que ustedes pueden, ¿ok? Ustedes tienen todo para lograr lo que quieran, ¿ok? Así es que, bonita semana. Besos.